Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de virus, bacterias y también de nuestra microbiota, una parte de nuestro cuerpo a la que probablemente estemos maltratando, estresando y alimentando con productos poco saludables. Y a veces la respuesta acaba en dolores y mucho malestar. Esta noche hemos invitado a hablar de este asunto a la nutricionista Ángela Quintas, que explica qué es la reparación digestiva en su último libro, ¿Por qué me duele la tripa? Y en la recta final, el astrofísico Javier Armentia nos hablará de astronautas que están a las puertas de viajar al espacio, porque la NASA acaba de dar luz verde a Action Mission One. Del universo macro y del micro va esta gambara de cerca de hoy.
La OMS calcula que las infecciones por bacterias se cobrarán 10 millones de vidas en torno a 2050. Son las llamadas superbacterias, resistentes a los antibióticos. La explicación tiene que ver con algo tan simple como el instinto de supervivencia que también tienen estos microorganismos. Llevan 3.000 millones de años sobreviviendo a todo tipo de ataques externos. También lo intentan con los antibióticos, de los que se ha abusado en muchas ocasiones. Algunas bacterias han conseguido ser superresistentes y se ceban con pacientes hospitalizados. Eso fue lo que le ocurrió a Karen Northfield, una de las heridas por el ataque terrorista en el aeropuerto de Bruselas en 2016. Una intervención de urgencia le salvó la pierna, pero le tuvieron que amputar parte de la cadera. 4 días después, su estado empeoró y no respondía a los antibióticos. Una bacteria del grupo denominado Escape, las 6 especies de microbios resistentes a antibióticos más graves, había infectado su pierna izquierda. Han sido 2 años de tratamiento y uno de rehabilitación en los que ha pasado 5 veces por quirófano, pero su recuperación ha dado la vuelta al mundo porque ha sido gracias a un tratamiento experimental. ¿Cómo han combatido a la superbacteria? Primero buscando un virus capaz de matar a la bacteria. Los llamados fagos son muy numerosos, están en la piel, en la garganta o incluso en los intestinos. En el caso de Karen, el fago se encontró en agua de una alcantarilla. El fago, combinado con antibióticos, consiguió combatir la infección. El equipo de biólogos que ha salvado a Karen ha salvado también a más de 100 pacientes con terapias similares, pero es un proceso muy complejo y su aplicación generalizada es muy complicada. A la necesidad de regular su uso en clínica se suma que hay que encontrar el fago que bloquea la resistencia de cada una de estas bacterias.
Cristina Vázquez nos hacía un repaso a algunos casos, como el de Karen Northfield, que nos hablaba de antibióticos, bacterias, superbacterias, fagos, un mundo muy desconocido hasta ahora, pero que parece que está mucho más presente de lo que pensábamos. De ello vamos a hablar con todo un experto, Bruno González Thorn. Él es catedrático del Departamento de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Complutense y es además uno de los 15 asesores que la Organización Mundial de la Salud ha elegido para formar el grupo CIA, grupo especializado para estudiar el campo de la resistencia a los antibióticos. Bruno González Thorn, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay, Gabón?
Bueno, esta noche vamos a hablar de virus, no de COVID, que ya hemos hablado muchísimo. Vamos a hablar también de bacterias. Parece que hemos estado preocupándonos ya a todo tipo de conversaciones, no solo a nivel de entrevistas, sino también en nuestra vida diaria de COVID, de ese virus, y tal vez debiéramos girar un poco la mirada hacia las superbacterias.
Pues sí, hacia superbacterias y hacia, bueno, y hacia otros virus en general, pero hacia las superbacterias me alegro que le prestéis atención esta noche porque realmente, sí, pues dedico mi vida a ellas porque realmente creo que está aumentando la resistencia de los antibióticos a las bacterias. Como habéis dicho en un resumen muy bueno que acabo de oír, pues las bacterias están pasando de ser multiresistentes a los antibióticos y ahora ya tenemos bacterias panresistentes a los antibióticos en Europa, que son bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Entonces la resistencia está avanzando y parece que tenemos que esforzarnos un poco más para que no se convierta en la siguiente pandemia, efectivamente.
Hemos mencionado ya los fagos, tal vez necesitamos entender mejor de qué estamos hablando exactamente, ¿no? ¿Es un virus que está preparado para acabar con este tipo de bacterias o hay algo más?
Pues lo siento, pero eso me obliga a hablar de COVID, para explicarlo quizás.
Bueno.
Es decir, que hay virus como el COVID, como la gripe, esos virus, no decimos que son seres vivos, pero para multiplicarse y replicarse, pueden sobrevivir en una superficie, en el aire, como sabemos bien, pero para multiplicarse están obligados a entrar dentro de una célula humana o animal, en este caso humana, estos virus. Y ahí dentro producen muchas partículas víricas y matan a nuestras células y dan lugar a muchos hijitos, a muchos virus hijitos. Pues de la misma forma que hay muchos virus que nos producen enfermedad y que tienen que reproducirse en nuestras células, hay otra familia de virus completamente distinta, pero que comparte una similitud, y es que el que se llaman los bacteriófagos o los fagos. Esos virus son capaces de reproducirse en nuestras células, no entran en nuestras células, pero se reproducen gracias a las bacterias. Inyectan su ADN dentro de las bacterias y dentro de la bacteria, usando la maquinaria de la bacteria si es un ser vivo, dan lugar a muchísimas copias de ese virus y al final revientan a la bacteria liberando todos esos bacteriófagos. Es decir, que utilizan las bacterias para reproducirse dentro de ellas. Y por lo tanto, utilizándolos bien, podemos utilizar esos virus, esos fagos, lo llamamos bacteriófagos, para matar a las bacterias que queremos, que están produciendo, por ejemplo, una infección.
¿Y dónde los encontramos, más allá de los laboratorios? Porque, claro, escuchamos asuntos como alcantarillas, no sé si es que necesitamos unos virus que estén acostumbrados a un nivel de suciedad específico para acabar con estas superbacterias.
Igual que los virus normales están en todas partes, los bacteriófagos están en todas partes. En todas partes significa en todas partes. Es decir, están ahí. Siempre decimos que el ser vivo más exitoso de la Tierra son las bacterias, pero estas partículas víricas de los bacteriófagos son las partículas víricas más frecuentes en la Tierra. Hay hasta 10 o 100 veces más que bacterias. Es decir, están en todas partes, alcantarillas, cualquier superficie, las está usted respirando ahora mismo, están en su intestino, en el intestino de cualquier oyente, cualquier agua, en todas partes. Claro que no nos afectan, porque realmente solo están buscando bacterias para alimentarse de esas bacterias.
Bueno,
y hay un equilibrio en la Tierra, entonces, entre esos virus que quieren alimentarse de bacterias y las bacterias que también intentan y aprenden a defenderse de ellos. Entonces, toda una guerra biológica de los fagos que buscan bacterias para reproducirse dentro de las bacterias y matarlas, y los las bacterias que realmente quieren sobrevivir y también aprenden a defenderse de ellos incluso.
Esperemos que no aprendan muy rápido para que no cunda el pánico, porque vemos que han aprendido ya a deshacerse del poder de los antibióticos. ¿Qué es lo que ha pasado para que estemos en esta situación justo ahora? Que no hemos tenido tiempo de analizarlo bien en estos últimos años, hemos abusado mucho de los antibióticos. ¿Por qué estamos en este momento en el que nos alertan con datos como los que mencionábamos de Lancet, de que estamos ante una situación muy dañina, porque ya matan tanto como SIDA y malaria juntas, y que en 3 décadas la situación se va a volver muy compleja?
Sí, lo tenemos que ver probablemente en el desarrollo de los antibióticos, que fue más o menos en los años 40. Luego hubo una época dorada del descubrimiento de los antibióticos. En los años 70-80 hemos descubierto prácticamente todas las familias de antibióticos que conocemos hoy día. Entonces, en los años 80 teníamos una especie de superávit de antibióticos. Cada prescriptor, ya sea veterinario o médico, pues podía elegir entre 6-7 antibióticos distintos y todos funcionaban perfectamente. Y por lo tanto, en ese momento, la industria farmacéutica se centró en otro tipo de moléculas, por ejemplo, las moléculas anti-HIV, y gracias a eso, por ejemplo, hoy día la expectativa de vida de un paciente HIV es la misma que de un paciente HIV negativo, lo cual en los años 80 era absolutamente inimaginable. Bueno, pero la consecuencia es que llevamos 30 años utilizando las mismas familias de antibióticos, y entonces las bacterias cada vez se hacen más resistentes, y esas resistencias, además, las bacterias las diseminan multiplicándose, pero además también son capaces de pasarse genes de resistencia de unas a otras. Es decir, una bacteria resistente se encuentra a otra bacteria y le transmite esa resistencia. Y eso permite que una resistencia que se genere en cualquier sitio del mundo se disemine muy fácilmente. Igual que el COVID estaba ahí en Wuhan, siento la... Pero igual que el COVID estaba en Wuhan, nos afecta. mira cómo nos afecta. Pues cualquier gen de resistencia a antibióticos, sabemos desde hace 20 años realmente ya, que cualquiera que aparezca o en la India o en Latinoamérica o como hemos visto nosotros o en África, aparece enseguida en cualquier otra parte del mundo. Por esa capacidad de diseminación que tienen por las propias bacterias, pero en segundo, como decía, esas bacterias también se transmiten su ADN de unas a otras. Una bacteria aprende a resistir a muchos antibióticos y le transmite a las bacterias de nuestro propio intestino, luego van a hablar de microbioma, toda esa información genética. Entonces, la resistencia a antibióticos se disemina muy rápidamente, a una velocidad extraordinaria. Y de hecho, Fleming ya dijo, perdón.
Sí, sigue, por favor, perdón.
Entonces, Fleming ya dijo, ya lo vio él mismo, sin que utilizáramos clínicamente los antibióticos. Es muy fácil que un estafilococcus aureus, una de sus bacterias, se haga resistente a la penicilina misma. Entonces, ya lo vio en los primeros experimentos, se veía que las bacterias han aprendido a defenderse de los antibióticos de una forma muy rápida y muy eficiente en la naturaleza.
Claro, además, Bruno, yo creo que a veces pensamos que los antibióticos son solo los nuestros, los que de vez en cuando nos recetan los médicos, que todo eso ya está mucho, mucho más controlado que hace unas décadas. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta los antibióticos que no son de uso humano, sino que se utilizan con los animales y también ahí ha habido momentos de abuso. Y entiendo que hay países en los que esto no está tan controlado.
Bueno, en general, ya llevamos mucho tiempo, o llevamos más o menos 20 años, abordando la resistencia a los antibióticos de una nueva perspectiva. Y ahora vamos a empezar a abordar casi todas las enfermedades infecciosas desde una nueva perspectiva, y permítame que se la explique. Es una perspectiva en la cual no tratamos exclusivamente a pacientes de forma individual, sino que tenemos en cuenta que el ser humano vive en la Tierra con animales y en un ecosistema. Por lo tanto, para entender y para atacar las enfermedades del ser humano, vamos a decir ahora, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, no es suficiente con que luchemos en el ser humano, sino que tenemos que tener en cuenta dónde están esos antibióticos y esas bacterias. Entonces, como usted dice muy bien, utilizamos antibióticos en animales, utilizamos antibióticos en el ser humano, esas bacterias no se quedan, ni siquiera esos antibióticos, se quedan en esos pacientes, pasan a las aguas residuales, pasan a los ríos, ahí hay unos cócteles donde las bacterias se mezclan, esos genes se reparten unas con otras, pasan eventualmente luego a aves silvestres, hay un ciclo. Esa aproximación nueva, que es la que me gustaría que impusiéramos en el mundo y que llevamos trabajando ya en ella, sobre todo en resistencia a antibióticos durante más de 20 años, empezamos con esto hace 20 años y ahora cada vez somos más, es una aproximación que denominamos de una salud o de One Health. Es decir, estamos efectivamente, como sugiere, luchando contra la resistencia a los antibióticos desde una perspectiva de One Health, es decir, teniendo en cuenta la salud animal, la salud del medio ambiente y la salud del ser humano, porque hay un flujo continuo. Y este concepto que hace 20 años, cuando empezamos con ello en Europa, unos pocos, nos costaba un poco explicar, creo que ahora, y lo siento otra vez, con COVID todos lo hemos entendido. Puede haber un animal silvestre en un país asiático que al final se adapte al ser humano y al final se transmita por... Efectivamente, es decir, que tenemos que vigilar y controlar y saber qué ocurre en la naturaleza, en el medio ambiente, porque de esta forma podremos incluso predecir cuál va a ser la siguiente pandemia. Entonces, es muy importante esa interacción y es la que estamos haciendo ahora, como usted propone, con la resistencia a los antibióticos. Estamos viendo cuáles son aquellos sitios donde se generan más resistencias a los antibióticos y puede, en algunos países que se utilizan, por ejemplo, muy descontroladamente los antibióticos, por ejemplo, los animales, hay que hacer hincapié ahí. En otros países se ha reducido mucho el consumo de antibióticos en animales, por ejemplo, en España, pero todavía se utiliza mucho en la comunidad. Por ejemplo, somos el tercer país de Europa que utiliza más antibióticos en la comunidad, entonces debemos controlar que en las farmacias nadie dé antibióticos sin receta, que no nos automediquemos, que nadie tenga en España antibióticos en su casa, que se los tome de vez en cuando, que acabemos el ciclo siempre y ni lo cortemos ni lo alarguemos, porque todo eso acelera la resistencia a los antibióticos. Aquí en España, si podemos decir dónde debemos o podemos mejorar en España, es realmente en la utilización de los antibióticos en la comunidad. Es un poco la relación del español con el antibiótico. Eso es un poco así light o leve, y a lo mejor debemos ser conscientes de que es una medicina que debemos tomar con mucha más precaución.
Yo creo que ahora que ya estamos hablando de que las superbacterias están aquí, que se están empezando a convertir en un problema de salud pública, estaremos más atentos a este tipo de cuestiones, porque de momento sobre la mesa tenemos la posibilidad de los fagos, porque en el momento en que un cuerpo empieza a no responder a ningún tipo de antibiótico, estamos ante un problema gravísimo. Escuchábamos el caso de Karen Norsil. También hemos leído estos días el caso de un chico, de Dani Río, que también ha pasado por serios problemas por una fibrosis quística, que al al final, bueno, pues le generó una situación de este tipo, que su cuerpo no respondía a ningún antibiótico y esto le ha generado muchos problemas que gracias a los fagos se han ido solucionando. Entiendo que no en todas partes se utilizan, no sé cómo está la regulación al respecto.
Sí, perdone que le corrija. O sea, que apunte, no es su cuerpo el que no reacciona a los antibióticos, son las bacterias de su cuerpo las que no reaccionan. ¿Cuál era la pregunta entonces?
Si la regulación está siendo todavía poco extensiva, si todavía se realiza solo en algunos lugares, ¿no?
Sí, perdón. Sí, bueno, en Europa está solamente permitido el uso compasivo, es decir, no hay nada más. Pide un permiso especial y nos dejan usar los fagos. Eso es como se está haciendo. Pero es cierto que cada vez se está haciendo más. Es decir, este caso que usted comentaba existe, pero también hace un año una chica en Londres, desahuciada completamente por una infección por un micobacterium abscessus, bueno, por una bacteria, también desahuciada y condenada a muerte. Los padres llevaron la bacteria también a Georgia, a ese mismo laboratorio, dieron con el fago y curaron a la mujer. Y eso cada vez está pasando más. Me da la impresión de que poco a poco nos estamos dando cuenta de que los fagos cada vez nos pueden ayudar más, pero solamente una impresión. Es decir, va a depender de las instituciones reguladoras que decidan si eso va a poder ser utilizado con más frecuencia o no. Pero es verdad que estos casos nos hacen pensar un poquito que a lo mejor deberían abrir la mano, o se va a abrir la mano poco a poco en cuanto haya cada vez más evidencias de este tipo. Es algo así parecido como, lo siento, como con COVID en las vacunas de RNA. Es decir, las vacunas de ARN ya existían, pero realmente nunca se han utilizado de forma masiva hasta que de repente nos han hecho falta rápidamente unas vacunas que funcionaran. Entonces me da la sensación de que según estaban avanzando las bacterias panresistentes, cada vez nos va a hacer falta algo más. Es decir, va a haber más pacientes con bacterias panresistentes que no, en los que haya que utilizar este tratamiento compasivo, este u otro. Entonces esos son probablemente los que a nivel regulatorio se puedan ir imponiendo y se vayan a poder usar. Entonces, no me atrevo a decir que seguro que se van a legalizar, pero estos casos de éxito siempre van apuntando un poquito más a decir, bueno, pues a lo mejor en unos casos un poquito más, a lo mejor en unas cirugías mayores a partir de ahora siempre se utilizará un cóctel. Así, hablamos un poco todavía de medicina personalizada, es decir, hay que coger la bacteria que afecta a ese paciente y encontrar el fago o el cóctel de fagos que afecte específicamente a esa bacteria.
Pues ha sido sumamente interesante. Esperemos que el trabajo que realiza el equipo en el que participa nuestro invitado hoy, Bruno González Zornd, que es catedrático, que es miembro de la Facultad de Veterinaria de la Complutense y uno de esos 5 asesores que la OMS ha elegido para formar ese grupo que estudia el campo de la resistencia a los antibióticos, ese proyecto One Health, nos vaya calando y todos seamos un poco más sensatos cuando hablamos de antibióticos y aprendamos a cuidarnos de otra forma y que, permita que esto lleve a un giro y que no estemos dentro de unos años hablando de que la situación es peor y que las superbacterias están colonizándonos, que sea que hemos conseguido revertirlas. Bruno González Zornd, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer charlar hoy contigo.
Igualmente, es que te casco.
Hasta la próxima, ahora.